Y recibimos ya vía telefónica a Jorge Reyes para hablar de mercadotecnia y así arrancamos la semana. Jorge, bienvenido, buenos días.
Jorge. Más que nada, mandarles un saludo a ustedes y a todas las personas que en este momento nos están escuchando, a todos los radioescuchas de Contextos. Y bueno, platicarles que en una junta la semana pasada con un cliente, me comentaba que era importante o era muy bueno en estos tiempos tratar de seguir las estrategias que utiliza Richard Branson, que es, bueno, para los que no lo conocen, es el CEO de Virgin Group. Es una empresa que vende prácticamente de todo, desde celulares, con Virgin Mobile, con líneas aéreas en Virgin Atlantic, pasando por viajes al espacio con Virgin Galactic. Además de tiene un equipo de Fórmula 1 y muchos otros negocios más, todos con el nombre de Virgin. Y mientras estaba platicando de esto, de este señor famoso que tiene una aventurado forma de vida, se arriesga, se avienta en paracaídas, vuela en globos aerostáticos, nada del Canal de la Mancha, hace un montón de cosas, yo no dejaba de pensar en Al Rice, que Al Rice es uno de los grandes creadores y pensadores del marketing. Y de hecho, yo siento que si ahorita estuvieran prácticamente en la misma edad, sería uno de los principales enemigos de las teorías de este señor Branson. Este señor Al Rice escribió un libro hace pues ya algunos añitos donde hablaba de, primero él creó las 22 leyes inmutables de marketing, pero después creó un libro que se llamaba las 21 leyes inmutables del branding, y les voy a hablar de las dos primeras antes de entrar ya a tema. Y la primera es la ley de la expansión. Él habla de que el poder de una marca es inversamente proporcional a su amplitud. ¿A qué me refiero con esto? Una marca es poderosa por su enfoque, o sea, por el número de el enfoque que le da a lo que vende. Por ejemplo, les voy a dar varios ejemplos. La marca Coca-Cola significa refresco de cola. Y de hecho ellos tuvieron toda la oportunidad de poder desarrollar en lugar de una Fanta, una Coca-Cola naranja, o en lugar de Sprite, una Coca-Cola limón. Y no lo hicieron, o sea, ellos desarrollaron marcas alternativas para que cada marca tuviera su cuota de mercado. Esto es una estrategia atractiva para el marketing, ¿por qué? Porque cada marca tiene una fuerza y tiene una identidad y tiene un ADN diferente. El tratar de ponerle el mismo nombre a todas las marcas, eso hace que la marca se vaya debilitando, y de ahí es la segunda de la segunda ley que habla este señor Al Rice, que dice que la marca se fortalece cuando se limita su enfoque. Es decir, cuando las compañías se especializan en una cosa, se concentran en una cosa, y eso los hace más poderosos. Hay que dominar una categoría, y las tiendas que dominan categorías son las que son exitosas. Por ejemplo, lo vemos con Starbucks, que dijo, bueno, pues en lugar de vender un montón de tipos diferentes de comida, yo me voy a enfocar en café. Porque al principio, por si ustedes no lo sabían, Starbucks era comida. Y McDonald's, que al principio era dirigido a varios tipos de productos, de comida también, se dirigió en hamburguesas y comida rápida. O sea, muchas veces el enfocarte hace que tu marca se haga poderosa, y al final, el hecho de que tu marca sea más poderosa hace que puedas vender un poco más costoso tus productos. Entonces, de ahí me viene a la mente un artículo que estuve viendo la semana pasada de Google, de dos de los principales ejecutivos de Google dentro del blog de esta empresa, donde hablan que pues los medios digitales están evolucionando rápidamente, pero necesitan algo más del marketing tradicional. Entonces yo creo que uno de los errores que se cometen es tratar de aplicar estrategias de marketing tradicional para tratar de usarlas en el marketing digital o en el marketing de los medios digitales, ¿no? Entonces esta señora, directora de soluciones de marca de Google y evangelista de jefe de soluciones de marca también de Google, llaman la atención sobre cinco trampas comunes que los profesionales de marketing de la nueva era deben evitar, ¿sí? Y ellos explican, al final Google es de YouTube o YouTube es de Google, dicen ellos, bueno, pues cuando Red Bull sacó su primer video, de hecho fue el primer video de YouTube el 2 de julio del 2008, el número de visualizaciones en su canal ha sobrepasado los 1,000 millones de personas. Es la marca, yo creo que, de las más vistas en Internet, y la verdad es una cifra sorprendente. Ellos explican que si se partía del principio de que cada visualización hubiera sido realizada por una persona diferente, tendríamos el equivalente a cerca de la mitad de los internautas viendo por lo menos un video de un atleta o un artista de Red Bull, ¿no? Entonces, yo creo que es muchísimos los videos que se ven, ¿no? Y no, yo siento que no hay director de marketing que no quiera saber cómo imitar el éxito de Red Bull. Yo creo que todos nosotros, los que estamos detrás de las estrategias de marketing y que vemos cómo está creciendo toda la estrategia del marketing digital, decimos, ay, pues cómo le hacemos, ¿no? Entonces ellos te hablan de las 5 trampas digitales del marketing. La primera es, no cree un contenido fabuloso. O sea, no le inviertas a meterle un video súper espectacular si no sabes cómo promocionarlo. O sea, si no tienes la idea de cuál es la... Y por eso yo recomiendo contratar expertos, porque hay gente que sabe de estos temas, de dónde invertir, cómo invertir. Yo creo que sí, le van a invertir a hacer un super spot para internet y a lo mejor no lo saben promocionar y el spot ahí se va a quedar, ¿no? De hecho, aquí pues, ellos ponen el ejemplo de Virgin America, que el año pasado hicieron un video de música fantástico sobre seguridad durante el vuelo con varias estrellas en YouTube. El video pues, era una fiel marca de Virgin en lo visual y en la sensación que transmite, en la energía. Era una, o sea, un video que ustedes pueden seguir en YouTube bastante interesante. Y pues tuvo 10 millones de visualizaciones virales online, ¿no? Y ellos dicen, pues no realizamos un gasto promocional significativo. Pero esos 10 millones no son nada en comparación, por ejemplo, con otra aerolínea que a lo mejor nosotros nunca habíamos oído hablar de ella, que son las aerolíneas turcas. Ellos hicieron un spot que se llamaba The Selfie Shootout, el cual tuvo 77 millones de visualizaciones. La gran diferencia que hubo es que ellos sí le invirtieron específicamente en ciertas partes en internet y con ciertos medios digitales para poder incrementar el porcentaje de personas que lo veían. Muchas veces decimos, bueno, pues si el contenido es atractivo, la gente lo va a ver, y no es así. O sea, tienes que hacer contenido atractivo, pero también tienes que encontrar las maneras adecuadas para promocionarlo. No es nomás subirlo a tu Facebook y esperar a que tus amigos empiecen a retuitear o empiecen a recomendarlo, ¿no? Esto tiene que hacerse con una estrategia. Y la segunda clave que te dicen estos expertos de Google es que dicen que no piense que su contenido creativo será un éxito inmediato o un éxito fenomenal, ¿no? O sea, ellos hablan y ellos que están en Google te dicen, oye, sabes que es bien difícil predecir lo que va a tener resonancia en la audiencia online. O sea, ¿qué le va a gustar a la gente o qué no le va a gustar? Y muchas veces creamos cosas que tú lo vas a poder ayudar más, Diana, en ese punto de que, oye, haz esto y que se haga viral. Espérame, pues es que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Entonces las marcas inteligentes, ellos te explican de que siguen un lanzamiento experimental y luego de ahí un modelo repetitivo para encontrar su camino al éxito. Empiezan a ver la información de todo lo que publican, por ejemplo, sin hacer investigación tradicional de un focus group o algo así, más bien ellos se fijan en el número de visualizaciones, distribución viral, los comentarios, la difusión en otras redes sociales, y de manera especial ellos se fijan mucho en los datos de retención de la audiencia. Sí, entonces ya a partir de ahí empiezan a hacer estimaciones. Por ejemplo, Procter es Procter, o sea, es uno de los grandes monstruos a nivel internacional en la venta de blancos y de productos del hogar. Ellos aprenden con sus videos online. De hecho, explican una campaña que a mí, en lo personal, me gustó mucho, que se llamaba Gracias Mamá, que la publicaron antes de las Olimpiadas, un anuncio donde salía una mamá con un niño pequeño que lo llevaba a entrenar y el niño fue creciendo y fue llegando a las Olimpiadas. Pues la empresa subió varios videos diferentes, o sea, no fue uno nada más. De hecho, hicieron pruebas como con 10, 12 videos y empezaron a ver sus datos de distribución y de retención, empezaron a ver qué tanto la gente los veía, qué tanto la gente veía los 30 segundos del video, en qué videos no se quedaban, y con la combinación de estos 15 anuncios, se creó una pieza o un anuncio de 30 segundos que se convirtió en una campaña mundial muy lucrativa y de enorme éxito. Esto lo hicieron 2 o 3 meses antes de las Olimpiadas. Luego de esto aprendieron y en junio del 2014 lanzaron una campaña que se llamaba Always Like a Girl, que tuvo, después de tener 50 millones de visualizaciones, lo sacaron en el Super Bowl. O sea, van haciendo pruebas en lo virtual para después aprovecharlo en lo real, ¿no? Y luego hay otro que dice que no intente nada que no sea parte de usted. Esta es la tercera estrategia. Y voy a regresar a Richard Branson. Richard Branson es aventurero, se arriesga en su vida cotidiana, nada el Canal de la Mancha, y esto lo refleja en sus empresas. O sea, su personalidad lo lleva en el ADN de su marca. Y la autenticidad es importante, y si no es auténtico, su público sabrá que solo es una pose y lo dejará muy deprisa. O sea, ay, no, yo quiero hacer cosas como Richard Branson. Sí, pero tú no eres Richard Branson, tú eres una empresa a lo mejor más seria, más formal, de otro tipo de cosas. Entonces, ¿para qué vas a tratar de hacer cosas arriesgadas si la gente no te relaciona con eso y si no va con el ADN de tu marca? De hecho, hay una marca que se llama Free People, que es una empresa de ropa femenina, hizo una campaña para su línea de ropa interior y en su anuncio, que se llamaba Movement Ballet, la bailarina no era profesional de verdad. Y ellos decían que era bailarina experta. Entonces, varios bailarines profesionales criticaron duramente desde cómo se estiraba, desde su apariencia y principalmente su técnica de cómo bailaba, ¿no? Y varios especialistas publicitarios que les explicaron el anuncio como ofensivo, chocante, ¿no? Entonces, la verdad, el público cuando ve que lo tratan de engañar, pues no se toman la molestia ni de sacar parodias, o sea, no les llamó la atención, simplemente no te ven. Entonces, al final, toda la inversión que hizo en el anuncio, pues se perdió. ¿Por qué? Porque trataste de mentirle al consumidor. Y otro ejemplo, del otro lado opuesto, está la campaña de Under Armour, que es una campaña que se llama Free People, Under Armour es una marca de ropa muy orientada, así como más violenta, más agresiva, como más dirigida a los hombres. Y ellos quisieron llegar al nuevo segmento de mujeres. ¿Por qué? Porque es bastante interesante, ¿no? Y entonces centró su campaña en la capacidad del sexo, o sea, lo duro que puede llegar a ser el sexo femenino, igual que el ADN de la marca, ¿no? Y el primer video fue protagonizado por Misty Copeland, que era una de las principales bailarinas del teatro de ballet de Estados Unidos, y tuvo más de 7 millones de visualizaciones y fue muy bien recibido por la prensa. Entonces, esto hace que no, o sea, va con la identidad y el ADN de tu marca, la fuerza, y nada más lo traduces a las mujeres. De hecho, después hicieron uno con Giselle Bonden, que golpea un saco de boxeo en un gimnasio, y las mujeres encontraron que los videos eran auténticos y la marca, que era antes exclusivamente masculina, se convirtió en un símbolo del empoderamiento femenino. O sea, registró 5,000 millones de impresiones en medios y la empresa registró un crecimiento del 28% en las ventas nada más con esa arriesgada campaña de publicidad. Y por último, no tenga miedo de provocar una conversación. Con esto termino mi espacio de hoy. O sea, había hablado de este caso en otros contextos de la mercadotecnia desde un punto de vista negativo. Estos expertos de Google dicen, bueno, pues no fue tan malo este punto. Dice que McDonald's percibió que la comida pertenecía a una categoría muy personal. Y al final la gente habla todo el tiempo sobre ella en de la comida, o sea, toma fotos, los hipsters toman fotos de su comida y la publica, ¿no? Entonces, y las personas que responden a esas preguntas generalmente no lo hacen de forma correcta. ¿Por qué? Porque a las preguntas que haces en redes sociales acerca, por ejemplo, tú pregúntale a McDonald's, oye, ¿y tu hamburguesa son de vaca o son de otra cosa rara? Entonces, McDonald's Canadá recurrió a una estrategia muy arriesgada, invitó a sus clientes a hacer preguntas sobre la comida de la empresa en público, y McDonald's prometió que va a responder todas, absolutamente todas las preguntas realizadas. Entonces las personas empezaron a preguntar y a subir más de 20,000 preguntas en la web, que se llamaba Nuestra Comida, Tus Preguntas, y fiel a su palabra, y la verdad que arriesgado, porque si eso fue bastante arriesgado, respondió a todas, o sea, desde, oye, ¿por qué la comida en la publicidad parece de una manera y en el local es de otra? Y nada más le dedicaron a contestar esa pregunta, le dedicaron un video de 3.27 minutos para explicar esa duda en particular que tenía la gente. Y así como eso, pues me imagino que debieron de haber habido mil dudas más. Esta estrategia simple de no tener temor de meterse en conversaciones más espinosas funcionó. McDonald's registró un aumento sustancial de la percepción de la calidad de su comida y sobre todo de la confianza de la marca. Y la red pasó de ocupar de las últimas posiciones a una de las primeras en el ranking de las marcas más confiables en la categoría de establecimiento de comida rápida. Entonces, pues hay varias cosas que se pueden hacer que los expertos van explicando. Yo creo que ahí la recomendación para todos los que queremos ir aprendiendo más, primero es ayudarse de expertos, y la segunda, pues es leer y leer y leer, intentar y moverle y moverle y moverle, y vas a ver cómo poco a poco van a ir saliendo un poco más las cosas en lo digital. Nomás no le tengan miedo.
Oye, Jorge, pero también esto que dices sobre la autenticidad, ¿no? Porque luego resulta que en lo que lees, pues lees cosas padrísimas, de marcas que finalmente hacen cosas muy arriesgadas, o a lo mejor otras muy conservadoras, u otras muy divertidas, pero que finalmente, y eso tú lo sabes muy bien, si la marca le funciona una estrategia, no sé, basada en la diversión, es porque finalmente es una marca divertida. O sea, no puedes pretender ser divertido, ser arriesgado, ser moderno, pues si no lo eres.
Efectivamente. ¿Por sí, qué? Porque la gente ve, o sea, te va a encontrar. Acuérdense que ahorita la gente que está más pegada a los medios son los millennials, y los millennials pues nacieron pegados al medio, saben identificar quién te está mintiendo, y muchas veces eso, en lugar de favorecerte, te va a perjudicar.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Jorge. Muy interesante el comentario el día de hoy. ¿Nos dejas un punto de contacto para el público?
Sí, en jorge.reyes@ADArmando, E de Ernesto, M de mamá, E de Ernesto, asesores con S las dos.com. En nuestro teléfono 8717930101, y en nuestro Twitter síganos, ahí subimos muchas cosas de temas de mercadotecnia en @AMTorreón.
Muy bien, ahí lo encuentran. Gracias, Jorge, por tu presencia esta mañana. Jorge Reyes, en el contexto de mercadotecnia de esta semana.